Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Raqueteando con Modesto Lacén en GW5 Network Studio en San Juan. Esa musiquita que nuestro invitado también está bailando es de Julito Gastón, un músico de Loíza que la está partiendo los conciertos de Bad Bunny. El chamaco negro de la chiva rubia con los dreads, ese compuso esta canción, amigo mío, desde muy pequeño. Ya es un hombre, pero lo quiero mucho. Así que si han visto el concierto, ese es el compositor de nuestra música aquí en Raqueteando, porque aquí es lo mejor. Siempre es lo mejor. GW5 Network, que siempre nos da el espacio, el cariño. Suscríbanse, comenten, dale share y denle amor a este podcast, que lo hacemos con mucho amor. Pure Soul siempre me da como estos accesorios, además de la ropa, unos accesorios lo más chévere en el viejo San Juan. Así que si dan la vuelta por allá, vayan a esta boutique maravillosa. Hoy vamos a hablar de pádel. Ese deporte que está como creciendo, está dando la pelea con pickleball, y tiene una historia muy interesante. Nuestro invitado es una persona que yo conocí hace poco, no lo han visto muchas veces, pero conocerlo personalmente es una experiencia muy cool porque esa energía que él transmite es verdadera, no es como un fake. Y desde que yo lo conocí siempre ha sido una persona muy amable, bien alegre, tenemos muchos amigos en común y esa buena vibra que te da es que es de verdad, no es un personaje. Estoy con Pepe Calderón aquí.
Modesto, qué introducción, gracias.
Es la verdad.
Gracias, de verdad, agradecido y contento de estar aquí contigo porque siempre, creo que te lo dije el día que te conocí, para mí eres un maestro en lo que haces y te admiro muchísimo.
Gracias.
Agradezco que nos hayamos podido conocer más.
Sí.
He estado en casa comiendo barbecue, lo que
sea. Cocina bueno.
Me defiendo. Pero, y para mí eso es bien grande para mí y poder estar aquí es más grande todavía, así que
no, chico,
agradecido yo.
No, gracias a ti que sacaste de tu tiempo y nada, tú sabes.
Y qué brutal lo de Julito Gastón, que está rompiéndola.
Julito Gastón la está rompiendo, mira, se paró los pelos porque es un chamaco que de verdad excelente, disciplinado y buena gente también.
Carga con lo mejor del concierto.
Eso me han dicho porque lamentablemente no he podido ir. FOMO, Missing, Fear of Missing Out. Estoy buscando boletos. Si alguien ve este podcast y me quiere escribir un DM, mira yo, lo compro o doy clase de actuación.
Yo mejor no digo ni cuántas veces he ido, Modesto. Okay, No lo voy a decir.
Bueno, pues vivo a través de los amigos. ¿Qué puedo hacer? Disfrutar de eso.
Ay, ay, ay.
Pero no, Pepe, no, de verdad, gracias porque de verdad, tú sabes, y tu trabajo habla por ti mismo y el cariño que tiene la gente es porque, pues,
gracias.
Es lo que tú das. Entonces, yo hablé con Pepe y él me comentó que él jugaba tenis. ¿Tú jugabas tenis?
Yo,
¿o empezaste jugando tenis?
Yo en tenis hice varios campamentos.
Ya.
Uno o dos campamentos y me gustaba mucho. Yo realmente lo que jugaba de pequeño era el fútbol. Era mi deporte desde los 8 años prácticamente.
Uh-huh.
Pero el tenis siempre me gustó. Y siempre el deporte como en los fines de semana, uh-huh, después de los campamentos con mi hermano,
uh-huh,
raqueteábamos un rato, con mi papá también. Entonces este año no he jugado tanto, pero me gusta mucho. Y me gusta verlo también. Es de los deportes fuera del fútbol que más me gusta ver.
Ya, listo. Y este año, no practicas mucho, pero este año lo jugó en la Batalla de las Leyendas, el juego de exhibición que vino Carlitos, nada más y nada menos que Carlitos Alcaraz, el número 2 en el mundo, campeón múltiple de Grand Slam, que se está hablando ahora que ellos son los The New Two, Carlitos, uh-huh, y Yannick Sinner, con Frances Tiafo, el jugador estadounidense. Tú en esa exhibición jugaste un celebrity con Calderón, el pelotero,
Carlos Beltrán,
Titi Aixa. Y Beibarea. ¿Cómo fue eso?
Mano, yo iba al juego ya de espectador, yo había trabajado unas promociones con la producción, etcétera, con Cabral, y Cabral me llama el día antes.
Ya.
Pepe se acaba de rajar, no me acuerdo quién me dijo ahora, le surgió un compromiso, no sé qué. Y tú me habías dicho que tú juegas algo de tenis. Y yo, mira, no juego mucho, pues no soy tú muy bueno, pero yo voy.
Dale.
Y hago el papelón, olvídate. Y eso hicimos, la verdad, hicimos un poquito del ridículo allí. Pero la pasamos muy bien. Qué experiencia tan brutal. El Choli Hierro, estar al lado de JJ Barea, Carlos Beltrán, Titia Exa. Son leyendas.
Son leyendas, ¿no?
Y por ladito, gracias a Dios, me la pasé bien.
La pasaste bien. Vi unos videitos. Si van a las redes de Pepe, pueden ver el videito y la foto. Y además había otra leyenda en esa foto que subió nuestro técnico con Barea, Luisito Vigoró.
Luisito Vigoró, que estuvo presentando ese evento, y Luisito siempre le inyecta su humor siempre. Luisito.
Sí, Luisito es pana y pronto lo tendremos aquí y me está dando la mano. Luisito juega tenis y yo, esto es de verdad. Yo he visto, yo viví en Nueva York un tiempo y yo iba al US Open mucho porque era allí mismo. Yo me encontré a Luisito Vigoró dos veces.
Qué brutal.
En el pasillo del Arthur Ashe Stadium a dos manos, así. La Sen, ¿cómo tú estás? Yo, Luisito, de verdad, ¿cómo estás? Ah, chévere, ¿qué tal?
No, tiene una tercera porque no puede.
Porque no puede. A dos manos, Luisito. No sé si él se acuerda. Yo sí. Pero Luisito me está dando la mano en muchas cosas. Porque pues es un negociante y además es fanático del tenis. Uh-huh. Y es de verdad y lo conozco hace tiempo. Así que Luisito también, otra leyenda, estuvo allí en esa exhibición. Así que Luisito está en un papelón. Yo te vi, le viste, pasaste la bola.
Pasé una dos, la verdad, pero la pasé bien, que es lo que importaba. Realmente estuvo bien chula la experiencia. Nunca había estado, creo que, jugando un deporte en un evento tan magno.
Ajá.
Y la verdad que estuvo bien cool. Y obviamente preámbulo a un juego que toda la gente quería ver. Y una experiencia súper cool también, porque obviamente no mucha gente tiene la oportunidad de ir a ver estos jugadores fuera de Puerto Rico, sea en los Grand Slam, sea en torneos internacionales, y poder verlos aquí en Puerto Rico es algo súper cool. Y poder jugar antes de ese partido, más cool todavía, de verdad.
Vi una foto que... ¿Tienes una foto por ahí con Carlitos y Tiafo? ¿Hablaste con Carlitos o con Tiafo?
La realidad... Hola, ¿cómo está? Foto y chao. Y un placer, porque sabes cómo son esos meet and greet.
Claro.
La foto, dale, que tenemos el juego ya mismo. Hay mucha gente. Pero me parece súper cool dentro de lo que lo pude saludar. Y pude...
El otro
que está ahí es mi papá.
Ah, ¿ese es tu papá?
Ese es papi, que puede hacer que los conozca también. Papi también le gusta el tenis.
Ah, súper.
Él juega ahora mismo y la última vez que jugamos le tiró una cortita.
Ajá.
Y se cayó.
Ah, diablo.
Y entonces, un drop shot y eso se fue cayó. En el Día de los Padres y de regalo se cayó y se le puso violeta todo esto acá atrás, el hamstring.
Ajá.
Diantre, pero él juega más que yo. Él juega más que yo y le tiré ese drop shot. Pero nada, y él quería conocer a Carlito y le dije, vamos a hacerlo, olvídate.
Perfecto. Gracias. Bueno, ahí está el regalo de padre. Uh-huh. Carlitos y Tiafo, maravilloso. Entonces, has jugado tenis, estuviste en esta exhibición, pero estás jugando pádel.
Yo estoy jugando, bueno, no juego hace unos meses, porque tú sabes cómo es
el
trabajo. Te piden sal para aquí, sal para allá, pero el pádel, yo empecé a jugar, mi hermano vivía en México, mi hermano mayor.
Ah, ya.
Mi hermano vivía en México, di un viaje a la Ciudad de México, esto fue hace como ya 2 años y pico, un poquito, sí, 2 años diría ya, o 3. Y él, donde él vivía, había una cancha de pádel. Y jugamos. Tan. Llegué a Puerto Rico y empecé a tomar clases de pádel.
Súper.
Una vez a la semana, 2 veces. Luego ya, yo también hago, voy a volver al tríalo.
Al tríalo, sí.
Y entonces cuando tenía que entrenar para el tríalo, pues no jugaba pádel. Y así, pero llevo ya un tiempito sin jugar, pero qué deporte tan brutal. ¿Has jugado pádel?
No he jugado pádel, estoy yo like a virgin.
vamos a coordinar un día para jugar.
Vamos a hacerlo.
Sea esta semana o la otra, vamos.
Dale.
¿Sabes quién también juega?
¿Quién?
Johnny. Johnny, con el que juego, cuando jugaba, era con Johnny Lozada.
Ah, con Johnny, claro.
Johnny, Le está metiendo. De hecho, Johnny jugó también un Celebrity Game con Tommy Ramos.
Ajá.
Entiendo preámbulo, no me acuerdo si era la Liga Puertorriqueña o el BCN, no estoy seguro. Pero jugó también una de esas celebridades y Johnny juega. Se mueve.
Pues mira, ahí está. Sí, vamos a hacerlo porque yo no he jugado para él. Me parece un deporte bien interesante que está surgiendo en Puerto Rico. Como bien dices, empezó en México en los 60. Un señor que está, hay una fotito por ahí de él, joven y mayor, Enrique Corcuera.
Corcuera.
Que se inventó este juego.
Y esto fue en Acapulco.
En Acapulco, en México. Y es un deporte que, ¿verdad? Parecido al tenis, pero también tú puedes jugar con las paredes.
Y la historia es bien interesante. No sé si la llegaste a
leer algo.
Cómo él se lo inventa. Y era prácticamente que él jugaba tenis y estaba cansado de buscar las bolas. Y Y le puso paredes.
Y le puso paredes.
Y entonces se dio cuenta que la bola rebotaba. Y el punto es que cuando la bola rebota, ajá, tú tienes que volver a darle antes de que pique.
Ok.
Y eso específicamente es lo complicado. Porque la bola puede picar doble en las paredes, rebotar el piso, tocar pared y tocar la otra pared. Uh-huh. Y luego de esas dos paredes, a veces tienes que darle.
Ajá.
Y eso es lo que hace un poquito complicado el pádel. Pero si prácticamente el juego de... Se puede jugar como si fuera tenis normal, uh-huh, pero cuando entra el factor de las paredes es cuando los jugadores, a lo mejor que cuando yo estoy empezando, uh-huh, es bien complicado en ese aspecto.
Sí.
Una vez coges el truco, mode, uh-huh, es lo más divertido del mundo. Qué de cool. Verdad.
No, voy a meterle porque la idea es que es una mezcla entre tenis y squash, ¿verdad? Que el squash también usa las paredes.
Exacto.
Y se mezcla. Y nacido en México, por lo menos se originó en México. En Argentina también es muy famoso, en España, y ahora mismo es el deporte que más está creciendo de raqueta encima del pickleball, porque este tiene un alcance mundial, uh-huh, que el pickleball pues sí, pero nosotros también por nuestra situación, Estados Unidos hay más gente en pickleball, pero en el mundo, a nivel mundial, hay 25 millones de
en
personas
España
jugando.
Se juega mucho, como dijiste, Argentina, Italia. El hobby... Yo que sigo bastante el fútbol, el soccer, el hobby de muchos futbolistas. Salen de sus prácticas, vamos a jugar pádel. Y es bien interesante porque es un deporte de bastante, igual que el tenis, de bastante impacto. Uh-huh. Entonces, por las paredes maybe puede ser hasta un poquito más.
Uh-huh.
Pero un deporte bien divertido en el sentido de las reacciones, los reflejos, cómo buscamos esos tiros, la técnica también, que es, uh-huh, súper diferente también a la del tenis, que uno dice, juego tenis, juego lo que sea. Y es... también me lo imaginaba yo cuando de la nada empecé a jugar beach tenis, de la nada jugué pickle y jugué paddle, y es bien diferente, una magia completamente diferente.
Qué cool. Y aquí en Puerto Rico hay muy pocos espacios donde se juega. Está Riviera Center.
Está Riviera.
Ecos.
Y Drop.
Que es Drop. Un club que dan clases.
Hay otros que están abriendo ahora, si no me equivoco. Pero esos que creo que ellos, los que están abiertos ahora mismo, creo que son esos.
Son esos, sí. O sea que hay pocos espacios. Es un deporte que está creciendo. Vamos a estar muy pendientes. Y vamos ya... Él mismo se tiró al medio. Vamos a jugar pádel.
Vamos a darle.
Y si Johnny puede, y ya vemos cómo nos va... pendiente de las redes para ver cómo nos va, pero sí, es muy interesante cómo esto está creciendo y cómo, ¿verdad?, estos deportes, ¿verdad?, cómo se originan de México, Argentina, y ahora está creciendo aquí en Puerto Rico. No existe todavía una federación o una organización local de pádel.
No, yo entiendo que no. Todavía no.
Investigué y no, todavía no hay...
Yo entiendo, o por lo menos después tengo que conseguírtelo para que él venga y te lo diga. Uh-huh. Hay un coach de pádel específicamente que se llama Nahuel. Uh-huh. Él da en Riviera.
En Riviera.
Él da las clases en Riviera. Y entiendo que él estaba en las miras de hacer eso en Puerto Rico, de lograr eso en Puerto Rico. Y sería bien positivo porque, de nuevo, es un deporte que está creciendo a una escala brutal a nivel, uh-huh, no Estados Unidos, a nivel mundial.
Uh-huh.
Y en Puerto Rico creo que está a lo mejor un poquito más aguantado que el pickleball.
Uh-huh.
Pero siento que cuando la gente lo empiece a probar, lo empiece a disfrutar y ver, pienso que va a crecer a la misma velocidad.
A la misma velocidad, sí.
Pero igual es por fase y por etapa, como todo.
Sí, y hay hubo una copa el año pasado, en octubre.
Exacto.
Que vinieron jugadores españoles y, ¿verdad?, hubo una competencia en el Pedrín Zorrilla el año pasado.
Ah, correcto. Y entiendo que eso lo organiza un dueño de una compañía grande, uh-huh, aquí en Puerto Rico. Que ellos también tienen un equipo en España.
En España, Vela Group.
Correcto.
Sí, correcto. Así que se está dando una dinámica ahí para que hayan jugadores, ese intercambio, ¿no?, de España, de Argentina, con los jugadores nuestros en el pádel. Entonces, o sea, ya hablaste un poco de esas diferencias, que se ha jugado pickleball y tenis. O sea, el pádel es igual, es como el pickleball, que es más rápido. He leído que siempre es en pareja.
Correcto.
Siempre pareja, entiendo, masculino y femenino.
Entiendo que tienen sus sencillos. O sea, por lo menos pickleball sé que tiene juegos sencillos. El pádel, sí, no estoy seguro si tiene juegos sencillos.
Lo que investigué,
yo entiendo que siempre es en pareja.
Siempre es en pareja.
Pero sí.
Así que vamos a seguir investigando eso. Hay el jugador número uno en el mundo de pádel es Agustín Tapia, de Argentina. Un chamaco de 20 y pico de años. Y por la rama femenina, Gima Tria Pons.
¿De dónde es?
De España.
¿De España?
33 añitos. Así que ¿verdad? España, Argentina en el topo son los más que lo practican. Y vamos a ver de Puerto Rico. Hay unos jugadores que están por ahí ascendiendo y también como varios coaches que están dando clases. Entonces, tú que juegas pádel, ¿cómo ves el futuro del pádel? Como el pickle, porque va a seguir creciendo. ¿Te gustaría que fuera un juego olímpico también?
Ojalá. Estaría brutal tenerlo el pádel en la... O sea, es que... No sé si has visto en las redes los videos de pádel, de los juegos. Es un deporte bien divertido de ver. Que yo pienso que si se logra meter en las Olimpiadas, que entiendo que estás diciendo que para el 2032 puede que esté.
Puede que esté para allá.
Es que es un juego divertidísimo. Y porque a veces hasta la bola sale a la cancha. Estos jugadores profesionales que están a otro nivel, que miden eso y saben cuándo el tiro va a ir afuera. La rescatan desde afuera para luego ponerla adentro. Yo siento que es un deporte, en ese sentido, más... Bueno, obviamente es relativo, pero para mí es más divertido que el pickleball. Okay. Un poquito por las paredes, un poquito más rápido, un poquito más más intenso. El pickleball se presta también un poquito para jugar ese juego lento primero, la cortita, okay. En lo que alguien se equivoca, la tira hacia atrás para luego rematar. El pádel pienso que tiene un poquito más de esa rapidez, que es por el tema... No sé si es que es a lo mejor un poquito más sencillo buscar ese tiro largo atrás que va a complicar al rival... Pero que una vez esa bola pica, da en la pared, si lograste llegar para que pase al otro lado y luego empieza ese juego que es un poquito más rápido, pienso que lo hace un poquito más divertido. Por el tema también, de nuevo, de las paredes.
Las paredes, interesante. Y que mira, las paredes, tenemos un invitado pronto de pickleball, un coach que dijo que empezó también con las paredes, ¿no? Y mira cómo esto surge y se revoluciona y se crea un deporte. Entonces, pues nada, vamos a ver cuándo jugamos.
Tenemos que jugar ya semana que viene. Ya.
La semana que viene, ok, está dicho por Pepe.
Hay que jugarlo ya.
Vamos a seguir en las redes y hacer que esto pase de verdad. Pepe, además de verdad, te conocemos por la televisión, ¿qué otras cosas tú haces? Para conocer un poquito más de ti. O sea, tú, además de lo que haces en televisión, ¿qué otros intereses tú tienes? Además del pádel, ¿verdad? Tenis.
Pues mira, ahora mismo, fuera de lo que es televisión, a nivel de trabajo, eventos, animación de eventos, mucha promoción de redes sociales. Intentamos, cuando haya tiempo, crear ese tipo de contenido. Entonces, también soy corredor de bienes raíces. Exacto. Me gusta ese aspecto de negocio que empecé. Porque mi mamá era corredora hace unos pocos años antes de que yo entré, y en la pandemia dije, contra, pues vamos a hacer algo diferente. Porque estaba esa oportunidad de estudiar ya que estábamos encerrados.
Yeah.
Y dije, vamos a estudiarlo. Y llevo ahí ya como unos 5 años. Ah, me gusta mucho. Y fuera de eso del deporte, tanto pádel, tanto me gusta el running. Ahora la fiebre de... Digo, llevo ya... como 4 o 5 años en el running. Ajá. Pero lo convertí en al tríalo.
Sí, eso
que es también me gusta el tríalo.
El tríalo, eso es complicado. Yo corro hace años como aficionado, por supuesto.
Claro, igual yo.
He hecho maratones completos, he hecho medio maratones, 10K, etcétera.
Wow. ¿Y hiciste 26.2?
Sí, lo he hecho 2 veces. El primero lo hice en San Diego.
Qué brutal.
Cuando eso yo vivía en Los Ángeles, lo hice en San Diego, hice 4:20 y pico, que es buen tiempo. 4 horas y pico corriendo es buen tiempo.
Es de respeto. Un maratón es... Y el entrenamiento que conlleva un maratón es duro. Es duro, de verdad.
Y lo llevo corriendo y veo que pues tú lo sigues, pero tú lo llevaste al otro nivel, a tría, lo que es correr, nadar y bicicleta.
Pero todavía no me tiro un maratón. No, el triatlón es bien interesante por eso mismo. Es combinar 3 deportes bien diferentes, uno de los cuales siempre va a fallar. O sea, que en mi caso es la natación.
Ya.
Que para mí nadar es... Digo, nunca nadé de pequeño.
¿Qué es respiración o es que cansa mucho?
Cansa a nivel de cuando a lo mejor no tienes los brazos preparados para eso, los hombros específicamente. A veces puede ser incómodo nadar, por ejemplo, y pensar, vendrá una agua viva, vendrá algo por ahí, vendrá... Ya.
Los otros factores.
Exacto, factores que uno se imagina en la mente más que nada. Pero a la misma vez es chulo el deporte por el poco impacto que hay. O sea, no te impacta rodilla, no tienes que estar haciendo demasiado esfuerzo muscular a nivel de pierna. Que eso es chulo. Pero así es lo más tedioso para entrenarlo y para nadarlo en la competencia. Por ejemplo, en el Half Ironman, que ya lo he hecho 2 veces, y es la natación, es lo más largo que yo he hecho a nivel de triatlón. Y la natación son 1900 metros, viene siendo 1.2 millas.
Ok.
Y mi única meta es terminar la natación.
Claro,
ahí la del condado. Si la termino... Olvídate que eso es después de rodar un ratito en la bicicleta y un ratito 56 millas, son 2 horas 40.
Ajá.
Y después un medio maratón. Pero Diablo. Esa parte de la bicicleta uh-huh. y de correr, aunque el calor se pone bien bueno, uh-huh. me la disfruto. Huh. Me disfruto correr, me disfruto estar en la bicicleta. Esa parte realmente me la disfruto. La de la natación, no mucho.
Por oficio, porque tienes que hacerlo.
Porque decidí hacerlo, porque no es que tengo.
Porque decidiste.
Nadie nos dijo que hay que correr, nadie nos dijo que hay que nadar.
Se complica la vida.
No sé ni para qué, pero está cool. Son retos que uno dice, algún día quiero hacer un Ironman. Pues ya ese reto me lo puse y conociendo a lo mejor como tú y yo somos, que algún día dijiste, quiero hacer un maratón.
Sí.
Eso no se nos va a ir nunca de la cabeza.
No. Y es un porciento muy bajito de la población, he leído, de que logra este tipo de cosas porque son, físicamente es un uh-huh. esfuerzo.
Estaba viendo un video que compartió un amigo en las redes sociales ahorita, hace una hora, que ponía que el Ironman, el full, el, uh-huh. ya viene siendo 3.800 metros nadando, 112 millas en bicicleta, un maratón 26.2. Solamente lo ha completado el 0.0005% de la población, que son unos números brutales. O sea, y uno dice, ok, tú haces esto, tú eres no otra especie, pero está aparte,
sí, ¿no? Y es tiempo, una prueba al cuerpo, de esfuerzo de mente, por supuesto. No,
y el esfuerzo de, o sea, mucha de esta gente que lo hace son ya gente adulta, uh-huh. tiene familia,
¿qué quieres decir gente adulta?
No, o sea, ya gente, no como yo, que estoy empezando a vivir, pero gente que ya
Pepe está en los 20, yo estoy en los 40. Es que cuando dices señores, y yo me dije, yo un señor.
Con más responsabilidad que yo en sentido, aunque
no, lo es.
Tienes tu hijo, tienes que estar pendiente de la familia,
sí, claro.
Full time, yo pues lo que digo, tengo bastante trabajo, gracias a Dios, pero no tengo algo, un compromiso con un niño, que eso sí, para mí es de... O sea, cuando me dice, que yo hago un Ironman y tengo tres hijos, tengo... Mi esposa también está haciendo triatlón conmigo, y yo, pero ¿con qué tiempo? ¿Con qué tiempo? Y cuando uno dice que a veces tienes que ir a la pista a correr 12 millas en repeticiones, eso, hora y media mínimo entrenando.
Mínimo.
Tú dices... No, es muy duro. Es muy duro.
No, pero yo lo asumo, ya soy un señor. Llegando al quinto piso. Que le estoy dando ahí, tú sabes, para mantenerse, precisamente, porque como hemos dicho en muchos episodios, el que hace ejercicio se mantiene vivo, se mantiene
movimiento
activo, movimiento. Tu papá, ¿se recuperó eso? ¿Sigue jugando?
Sigue jugando. Y es bueno porque él estuvo... Papi, era cuando estaba en mi edad, era un atleta full, o sea, gimnasio, y obviamente pues el trabajo,
la vida,
los hijos, pues obviamente uno, me imagino, deja de entrenar, tiene su etapa. Y ahora de adulto, papi tiene 60 ya, joven todavía.
Sí.
Y entonces se metió a jugar tenis.
Ah, qué bien.
La novia juega tenis, él juega tenis, y es otro. Otro ha rebajado.
El ánimo.
Hay veces que las rodillas dicen, espérate, que me duele la rodilla. Bueno. El ánimo le ha mejorado. Pero entonces tiene ese sentido de competencia. Yo siempre he dicho que a mí lo más complicado que se me hizo cuando dejé el fútbol era el sentido de tener un objetivo. Entonces, okay, estoy entrenando porque tengo partido el sábado. Pues tengo una razón para entrenar. Cuando lo dejé, me pasó que, ¿para qué estoy entrenando? Y se me fue la perspectiva, la correcta, que debería ser por una buena salud, ¿no? Pues tú vuelves, cuando vuelvo al deporte del triatlón, vuelvo con un objetivo para volver a entrenar. Y que se me hizo más fácil de esa manera. Entonces, papi ahora tiene ese objetivo, no solamente de la salud, pero de que tiene partido el fin de semana.
Y tiene torneo,
tiene que jugar bien, tiene que entrenar. Y eso es movimiento al final del día. Y cuando se mueve, olvídate. Es vida.
Y no sé, es un ejemplo para ti, para todos nosotros, porque es que, como decimos, estos deportes de raqueta específicamente, uno puede jugarlo en diferentes momentos de la vida, desde joven hasta longevo. Yo compartí un video de una señora de Estados Unidos, tiene 99 años.
Lo vi.
Y le da la raqueta, le da su tenis, la mallita, sus bolis y sus cosas, así que gozando. Entonces, quería preguntarte, esto va fuera del deporte, pero tú eres, ¿cómo dice? En las bienes raíces, se está pensando hacer unas, ¿verdad? Que se le dé oportunidad a gente de Estados Unidos de venir acá y trabajar también en ese espacio. ¿Qué piensas de eso?
Innecesario.
Yo también.
Innecesario porque un tema, digo, a lo mejor hay profesiones que tú lo entiendes. Los médicos. Los médicos en Puerto Rico, obviamente estamos a falta de médicos, pero increíblemente. Y tú dices, quieres atraer, porque he conocido de casos de médicos que quieren venir a Puerto Rico a ejercer. Y el proceso es complicado por tener que tomar el examen de Puerto Rico, que cada examen es diferente en cada estado, obviamente, igual que pasa con el derecho, igual que pasa con todas las profesiones. Y por eso mismo es que es complicado esta ley, por el tema de que todas las profesiones no se ejerce bienes raíces igual en Puerto Rico, que se ejerce en New York, que se ejerce en Florida, que se ejerce en Washington. No es lo mismo. No. Y obviamente pasa en la medicina también, pero ¿dónde está la reglamentación para buscar que todo eso sea de una manera ordenada?
Entonces, claro.
El otro día vi una estadística que no la conocía.
Nicanor, mi hijo está por ahí. Baja la voz, papi. Te quiero. Baja la voz, papi.
No lo había conocido.
Está por ahí, Nicanor, entendiendo estas dinámicas aquí del podcast. Te quiero, papi.
Entonces, mira esta estadística de cool. Digo, que cool no, que impactante. 12.000 corredores de bienes raíces hay licenciados en Puerto Rico.
Ajá.
El año pasado, o el antepasado, hubo 10.000 ventas de propiedades.
Wow.
Lo que significa que hay corredores que no venden ni una propiedad al año. Uh-huh. Obviamente hay muchos corredores que no ejercen. Yo soy uno que lo ejerzo, pero no estoy a full time.
Yeah.
Y hay muchos corredores que tienen su licencia, la mantienen activa, pero realmente no ejercen. Es por si acaso algún amigo va a comprar algo y que se quiere ganar la comisión, lo hacen.
Uh-huh.
Pero una estadística que tú dices, aquí no hace falta corredores de bienes raíces. Y hay otras profesiones que es lo mismo, o sea, o que, por ejemplo, un agrimensor, un ingeniero, un arquitecto, son profesiones que a lo mejor no que no hagan falta, pero que las medidas, las leyes, los planos mismos son diferentes. Otra cosa totalmente diferente a lo que es Estados Unidos versus Puerto Rico. O sea,
claro, ¿no? Y también, los estados. Y yo pienso también que es como un poco desplazar los trabajadores en estos campos de aquí. Es complicado, te lo traigo porque es una preocupación mía, aunque yo no pertenezco a ese gremio, a esos gremios, pero que lo veo, es como que nada, tengamos ojo con eso, ¿no?
Sí. Digo, después cuando uno ve la medida y le explican la parte de, por ejemplo, médicos boricuas que estén en la diáspora, que sacaron siempre su licencia allá y que puedan venir a ejercer aquí en Puerto Rico, pues ahí tú dices, contra, es una buena ley.
Claro.
Pero cuando la flexibilizas demasiado a que sean todas las profesiones que, de nuevo, se rigen de manera diferente. De hecho, ya hay en bienes raíces específicamente, hay una reciprocidad con algunos estados. Entiendo que es, si mal no recuerdo, Carolina del Norte o del Sur, y la otra, si no me equivoco, es Virginia. Me puedo equivocar, puedo estar mal porque se me olvidan las cosas, pero esa reciprocidad, ¿por qué? Porque las leyes son bien parecidas.
Entiendo.
Y porque hay unos conceptos bien parecidos. Pues ahí tú dices, pues vamos a hacerlo de manera reglamentaria, de que si hay más estados que cumplen con estos requisitos, pues sí, da esa reciprocidad.
Claro.
Pero si no, no hay razón alguna.
Sí, nada, vamos a ver, pero es algo que a mí me preocupa porque, pues, como dice el concierto que ha ido 3 veces, Pepe, y yo no he ido, vuelvo y lo digo, DM, si tienen un boleto, lo compro, intercambio con clase de actuación.
Ahora no busques por Marketplace, a mi hermana ya la estafaron 2 veces.
Pues, una vez. Pues, sabes que yo por poco caigo,
no.
Y gracias a mi barbero, Huey, Barbería 304, me dice, Mode, no, haz esto. Y no lo compré porque es como too good to be true.
Yo le dije a mi hermano, autentica por cámara, lo que sea, llámalo. Y terminó mandando dinero yo.
No,
por favor.
No, hay que tener cuidado con eso. Pero como dice el concierto, no me quiero ir de aquí. Y yo pienso que hay tantos profesionales que no queremos irnos de aquí, que quieren hacer patria, familia, raíz, futuro en nuestro país. Así que vemos cómo va surgiendo eso. Pepe, bueno, como vemos, bienes raíces, conductor de televisión, triatlo, corredor y jugador de pádel.
Todo eso. Intento.
Todo eso. Así que gracias por estar aquí. Vamos a jugar pádel.
Vamos.
Vamos a ver cómo nos va. Este es un detallito de parte nuestra.
Contra, gracias, Mode.
Gracias por sacarle tu tiempo.
Agradecido.
Mira, combina
hoy. Oye, sí, rojo y rojo.
Sin pensarlo. Pero antes que te vayas, tenemos estas preguntitas, este tenis de mesa, estos
ping-pong
de preguntas, a ver, para conocer un poquito más de Pepe. ¿Deporte favorito?
Fútbol. Toda la vida, fútbol.
Cuando dice fútbol, para yo aclarar,
el
fútbol,
soccer, perdón.
Soccer.
Sí. Lo que pasa es que el fútbol americano, no sé por qué le dicen fútbol, si se juega con las manos, pero
correcto.
No sé.
Es fútbol la palabra. Chévere. ¿Jugador favorito?
Entre Leo Messi y Gianluigi Buffon.
¿Buffon era, es francés?
Italiano.
Italiano.
Un portero italiano era. Yo era portero.
Ah, tú eras portero.
Pero Messi es la cabra, el mejor del mundo,
la
de la historia.
Sí, no, Messi está fuera de liga. Cuando viajas, ¿ventana o pasillo?
Pasillo.
Yo soy team pasillo también.
Yo soy pasillo. Pasillo porque no me gusta. Prefiero que me molesten a mí para ir al baño que yo molestar.
Ah, yo también. Yo soy team pasillo. No me gusta mucho la ventana. ¿Qué música usas para pompearte?
Diantre, soy varío mucho. Varío mucho. Tengo un playlist, por ejemplo, cuando voy a arrancar las carreras.
Ajá.
Y siempre trato de que la última canción, antes de...
De esa última milla.
De empezar la carrera, sea una... Que entiendo que era de un playlist de fútbol americano, que dice, we ready. Es bien pompiosa.
Ajá.
Y entonces, esa música sí me gusta. Me gusta... Mi artista favorito es Residente.
Ah.
La Perla, de mis canciones favoritas. Esa canción me pompea, me cambia el ánimo.
René.
René. Muchas canciones, de verdad. Pero me gusta, escucho de todo.
De todo realmente. Un poco. Uh-huh. De todo un poco. ¿Alguna prenda que te defina?
Una prenda que me defina. Yo creo que el reloj que uso todos los días y nunca lo cambio. El reloj de correr.
Ok, ese de correr.
Esto, yo creo
¿recibe
que,
los emails yo, ahí o todavía ese no?
No, podría hacerlo, pero no me gusta hasta que esté vibrando todo el tiempo. Eso se lo apagué. Le apagué las notificaciones. Más fácil. Yeah. Pero esto, yo no salgo de casa sin él, así que... Y creo que todo el mundo... ¿Por qué vamos a usar el mismo reloj todos los días? Y no es que se vea muy bonito tampoco, pero...
Pero
el mío es el que me cuenta las calorías, el que me dice cómo está el corazón y brega para todos. Ese es el que uso.
Ese plato favorito.
Wow, me gusta mucho. Papi hacía una pasta al ajillo. Uh-huh. Es bien fácil de hacer. Mantequilla, aceite, ajo.
Ajá.
Es una pasta, una salsita de ajo con carne empanada.
Ah, ok. O sea, que la salsita es como blanca, es como incolor un poco, pero...
Correcto.
Es que la pasta, mientras yo sé lo que me centra, más sencilla mejor.
Más sencilla. Estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Tan rico que
es. Sí.
Soy fan de la pasta. Soy fan de la comida italiana, soy fan de la comida mexicana. Digo, obviamente de la boricua. Pero ese plato específico, que no lo como muy a menudo, pero siempre que salgo a comer es el que pido.
Nice. Ok, pregunta importante. ¿Las habichuelas con patitas o sin patitas?
De las dos.
De las dos.
De las dos. Me las puedo comer, pero prefiero con patitas.
Con patitas.
No, no con patitas, olvídate.
Fíjate, yo soy... A mí no me gustan las patitas.
¡No!
No, no judging here.
Pero de las dos formas. De las dos formas.
De las dos.
Me las puedo comer con las patitas, sin las patitas, pero es un sabor chévere.
Sí, ¿verdad? Deja ver la próxima. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué harías?
Si tuviera una varita mágica... Yo terminaría con la pobreza.
Ah, sí.
Terminaría con la pobreza, yo creo que es lo que yo haría.
Ay, sí, porque mientras más conocimiento tenemos, sabemos que es posible terminar la pobreza.
¿Corres?
Es posible, uh-huh. Se puede hacer. Sí.
Yo creo que sería lo... Vente un mundo utópico,
uh-huh.
Un mundo ideal, pero lamentablemente... Por todas las vertientes que existen y todas las injusticias y todo lo diferente que puede llegar a ser, pues eso es donde cae mucha gente. Y un porcentaje mucho más alto de lo que a lo mejor los que podemos llegar a vivir en un mundo, a lo mejor se le puede decir privilegiado.
Uh-huh.
No tenemos el concepto y no tenemos el concepto tampoco de lo cerca de nosotros que puede estar aquí en Puerto Rico. Así que eso para mí es bien importante. Sí. Y creo que es lo que es una varita mágica que pudiera ser lo que sea. Eso mismo. Olvídate.
Ah, yo también. ¿Y algún sueño que todavía no has cumplido?
Demasiados, Modes. Demasiados sueños.
Son 25 años.
Exacto,
nada más, así que tiene ahí...
Empezando a vivir eso demasiado. A nivel profesional, muchísimo. A nivel personal, viajes. Demasiados países que quiero conocer. Pero profesional, más que nada, yo creo que el sueño es seguir creciendo, seguir logrando objetivos, seguir buscando esa felicidad plena que uno siempre aspira a.
Yeah.
Y... Pero son muchos, de verdad, demasiados sueños. Pero así, lo más que busco es esa felicidad gracias a lo personal que uno pueda seguir consiguiendo por el tema del buen trabajo y de buscar lo de nosotros para poder cumplir esas cosas que queremos.
Uh-huh.
Plus, seguir creciendo en nuestro ámbito de lo que nos gusta.
Súper. Pepe, gracias. Ya, el mismo se tiró. Pronto vamos a jugar pádel. Y por
si no es la próxima semana, es la otra.
Es la otra. Igual síganlo en las redes. Como les dije al principio, es una persona que lo que irradia es de verdad. Así que gracias por eso, Pepe.
Gracias a ti, Modes.
Nos vemos pronto. Y cocina bueno. Él dice que no, pero yo he probado. He ido a su casa un par de veces. Unas costillitas que me jalté.
Hay que cuadrar otro próximamente.
Hay que cuadrar otro.
Y me porque queda
bien de ver cuando. Sí, cocina bien. Muchas facetas. Tríalo, pádel y buen cocinero. Bueno, gracias Pepe y gracias a todos ustedes por estar sintonizando. Nos vemos pronto. Chao.